Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, les habla Marta Ruiz. Bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa desde la primera hora, la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias. Egipto vuelve al estado de emergencia. Durante un mes, el gobierno se reserva la potestad de suspender derechos personales, civiles y políticos. Además, el gobierno ha decretado el toque de queda en las ciudades más conflictivas del país, El Cairo y Giza. Es la decisión que toma el Ejecutivo interino por los violentos enfrentamientos que han protagonizado en las últimas horas la policía y los partidarios del derrocado y encarcelado presidente Mursi. El balance hasta el momento es de 149 muertos y más de 1.400 heridos. Dos periodistas, un cámara británico de Sky News, un veterano y una egipcia, han muerto durante el desalojo de las acampadas de partidarios de los hermanos musulmanes en el centro del Cairo. La ONU y la OTAN han condenado la violencia ejercida por la policía egipcia. También Estados Unidos y la Unión Europea han vuelto a pedir que se retome el proceso democrático. Esta misma tarde, el vicepresidente egipcio, Mohamed El Baradei, ha renunciado al cargo y además acabamos de conocer la detención de 8 dirigentes de los hermanos musulmanes en el Cairo. Nos vamos directamente hasta el Cairo, a esa ciudad. Alberto es un mexicano residente en la capital egipcia. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes.
¿Cuál es la situación a esta hora en las calles del Cairo?
La situación en las calles del Cairo actualmente es de desolación. La gente ha recibido el toque de queda con obediencia, con respeto hacia los militares y la policía.
¿Ese toque de queda, ese estado de emergencia, les hace sentirse más seguros o todo lo contrario?
Pienso que la seguridad es... la gente quiere recuperar la normalidad en las calles y era necesario que sucediera esto, por lo que ahora la gente se siente mucho más segura, aunque sí no deja de haber incidentes, no necesariamente en las zonas del centro.
Eso le quería preguntar, Alberto. ¿La tensión se siente en toda la ciudad del Cairo o solo en las zonas donde se están concentrando los partidarios de Mursi?
La situación se siente en toda la zona del Cairo y también fuera de la ciudad, de la capital. Aquí, por ejemplo, yo vivo en una zona popular, Helwan, y las calles están desoladas y se han escuchado disparos durante todo el día. Disparos en diferentes áreas y en diferentes regiones. Continuamente ha habido disparos. La situación de tensión se siente y se vive en cada minuto.
Bueno, pues Alberto, esperemos que esa tensión no vaya en aumento, se vaya relajando en las próximas horas. Mantendremos la conexión y el contacto con usted. Muchísimas gracias, Alberto, este mexicano que vive en el Cairo. Gracias por atender la llamada de La Linterna de la cadena COPE.
Un placer.
Eso es lo que está pasando en las calles de Egipto. De vuelta a España, la actualidad sigue pasando por la Audiencia Nacional. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, la ha declarado en calidad de testigo por el caso Bárcenas. Como ya hicieron ayer sus antecesores en el cargo Cascos y Arenas, Cospedal ha negado la existencia de una contabilidad B en el Partido Popular, al menos desde el año 2008, momento en el que Cospedal se puso al frente de la Secretaría General. Tampoco le consta a la número 2 del PP que hubiera una caja en negro con anterioridad en este partido. Ha asegurado que no ha habido más ingresos en el PP que los declarados al Tribunal de Cuentas y que no se han pagado sobresueldos en negro. Asegura Cospedal que no recibió un sobre con 45.000 euros, como dijo el ex tesorero ante el juez. La número 2 del Partido Popular también ha negado el cobro de comisiones, 200.000 euros de SACIR, a cambio de una concesión de la gestión de las basuras en Toledo. Cospedal ha dicho al juez que su relación con Bárcenas nunca fue buena y que es inexistente desde el año 2009, momento en el que se forzó la salida del ex tesorero del Partido Popular por su imputación en el caso Gürtel. Ha dejado claro Cospedal que ella no intervino en el acuerdo sobre la salida de Bárcenas y ha dejado entrever que ese finiquito en diferido fue algo que cerraron Arenas, Rajoy y Bárcenas. Al igual que Cascos y Arenas, Cospedal ha dejado en manos de los tesoreros el control de todas las donaciones en el partido. Así lo ha reiterado Álvarez Cascos en la primera hora de la linterna.
Yo, con los documentos en la mano, que son los estatutos del Partido Popular, demostré que las competencias de la Secretaría General y de la Tesorería son competencias diferenciadas y que no hay ninguna relación jerárquica entre ellas.
Para el PSOE, que Cospedal haya dejado entrever que Rajoy y Arenas acordaron con Bárcenas su salida del partido es la prueba de que el presidente del gobierno y Bárcenas tenían un secreto.
Ahora se entienden mucho mejor esos mensajes después de conocer el pacto secreto que tenía Rajoy con el señor Bárcenas. Mucho tenía que temer el señor Rajoy para hacer ese pacto secreto que hizo con el señor Bárcenas. Y cada vez es más grave la mentira del señor Rajoy, que ocultó en el Parlamento el 1 de agosto este pacto secreto que mantenía con el señor Bárcenas.
Pero va más allá, Óscar López. Rajoy es la conexión.
El nexo principal entre el Partido Popular y el señor Bárcenas es el señor Rajoy.
El PSOE asegura que Cospedal ha puesto el foco en Rajoy. Insisten los socialistas en que van a exigir la creación de una comisión de investigación parlamentaria. Hay una investigación judicial en marcha. La está llevando el juez Pablo Ruz. Unos secretarios generales que han declarado en calidad de testigos con la obligación de decir la verdad. Pero los socialistas siguen dando más credibilidad a la versión de Bárcenas, que está en la cárcel por los 42 millones de euros en Suiza. El PSOE sigue sin descartar una moción de censura. Sabrán los socialistas que para ello hay que presentar un candidato y un programa. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
España responde a la intención de Reino Unido de presentar una queja formal por los controles en la verja de Gibraltar. El gobierno asegura que los registros son legales y que se hacen con absoluta profesionalidad.
La economía europea sale de la recesión gracias a Alemania y Francia. El mercado de deuda ha celebrado este anuncio. La prima de riesgo sigue en mínimos de hace dos años y la bolsa continúa por encima de los 8.700 puntos.
El ministro de Exteriores comparecerá en el Congreso para hablar del conflicto en Gibraltar. José Manuel García Margallo comparecerá a petición propia. Lo hará durante la primera quincena de septiembre.
Un juzgado de Bilbao mantiene la suspensión de la etarra Jone Artola como chupinera de las fiestas. Con esta decisión, el juez quiere evitar que se menosprecie a las víctimas del terrorismo.
La Audiencia Nacional prohíbe los actos programados para hoy a favor de presos de ETA en Ondarroa, Vizcaya. La medida busca que la comisión de estas fiestas no fomente el enaltecimiento del terrorismo.
El etarra Bolinaga se somete a una revisión médica en el Hospital Donos de San Sebastián. La Asociación de Presos de ETA niega que el chequeo tenga relación con el que pide la Audiencia Nacional. Bolinaga lleva un año en libertad por el cáncer terminal que sufre.
El pederasta español indultado por error por el rey Mohamed VI declarará ante el juez el 29 de agosto. Daniel Galván está denunciado por abusos a una menor en Torrevieja en el año 2004.
La Policía Nacional ha detenido a 16 miembros de un grupo de sicarios. Se dedicaban a cobrar deudas por tráfico de drogas. También planeaban secuestros en Tarragona, Salamanca, Valencia y Málaga.
La Audiencia de Palma confirma la orden de prisión para el exconsejero balear de comercio, Josep Juan Cardona. Ha sido condenado a 16 años de cárcel por liderar la trama de saqueo de dinero público del caso Scala.
La exposición sobre Salvador Dalí se convierte en la más visitada de Madrid. La muestra, expuesta en el Museo Reina Sofía, ha recibido más de 630.000 visitas desde su inauguración a finales de abril.
Deportes. La selección española disputará hoy a las 10 de la noche un amistoso contra la selección de Ecuador. Será el primer partido del combinado español tras la Copa Confederaciones.
Hoy hay linterna reducida y tiempo de juego a partir de las 9:30 de la noche, pero queremos saber si están al otro lado. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones a través de los canales que nos recuerda Sofía Negrín.
A través de Facebook o de Twitter, solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06, y un email, linterna@cope.es.
Estamos preguntando, Carmen Ibáñez,
si piensan que la declaración de Cospedal servirá para aclarar si hubo o no contabilidad B en el PP. A esta hora, el 57% opina que sí, frente al 43% que dice que no.
Algunas de esas opiniones, por ejemplo, Marta, en el Facebook de La Linterna, dice: no sé si servirá o no, pero yo no me creo nada hasta que el juez no hable. Y en el Twitter de La Linterna, Jorge comenta: no servirá. El juez tendrá que llamar a declarar a más dirigentes del Partido Popular. Previsión para las próximas horas, Belén Montes.
Mañana jueves hará sol y calor. Los cielos estarán prácticamente despejados en todo el país, aunque puede haber algunas nubes dispersas en Aragón y Cataluña, donde no se descartan algunas tormentas al final de la jornada. Las temperaturas subirán por la mañana en la mitad norte, en el resto permanecerán sin cambios, aunque seguirán siendo muy elevadas, pudiendo llegar a los 38 grados en el interior de Andalucía. El viento soplará con fuerza en el estrecho, en las Canarias y en el Cantábrico.
Estamos en plena operación salida con motivo del puente de la Asunción. Tráfico prevé hasta 7 millones de desplazamientos por carretera hasta las 12 del próximo domingo. Coincidiendo con esta operación salida, la DGT y Cerveceros de España han participado en la campaña La Carretera Te Pide Sin. Tiene más datos María Gutiérrez.
Esta iniciativa se ha llevado a cabo durante el día de hoy simultáneamente en 7 ciudades españolas. Su objetivo es encontrar a los conductores en las gasolineras para recordarles el mensaje de incompatibilidad entre alcohol y conducción. En COPE hemos hablado con ellos.
Llevo los ceniceros un poquito llenos de colillas y me lo habéis cambiado por eso, por un poquito de limpieza.
¿Un CD es usado?
Una revista por 2 latas de cerveza sin alcohol.
La cerveza está muy buena en verano, es muy fresquita y si no tiene alcohol y podemos conducir con seguridad, pues muchísimo mejor.
La festividad del 15 de agosto es una de las fechas del año en las que más desplazamientos se producen. Por eso Tráfico pone en marcha un operativo especial para este puente que se inicia hoy. Es María Seguí, directora general de Tráfico.
Porque en realidad no importan los millones de desplazamientos, importa el desplazamiento concreto. Todos y cada uno de los desplazamientos son exactamente igual de importantes, igual de valiosos, y en todos y cada uno de ellos nos jugamos nuestra vida y la vida de los demás.
Durante este periodo festivo se prevén 7 millones de desplazamientos.
Vamos a ver qué tal se circula a esta hora. DGT Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con pocas dificultades en las carreteras españolas, tan solo con algunas retenciones en Murcia en la A30, en la entrada a la capital, y 3 kilómetros de circulación muy lenta, y también en Cantabria, donde ha mejorado la situación en la A67, aunque todavía quedan 3-4 kilómetros de circulación muy lenta dirección sur, sentido Palencia. De momento, en el resto de carreteras sigue la tranquilidad.
Las 8 y casi 13 minutos. Así repasamos la actualidad de este día gracias al patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por 5º año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio. La Linterna.
COPE. Estar informado.
Sé el primero en aprovechar la operación llamada de Línea Directa, porque tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Cuenta Naranja. Rentabilidad para todos, comisiones para nadie, libertad para disponer de tus ahorros. Ábrela antes del 31 de agosto y tendrás automáticamente un depósito naranja al 240 TAE los 4 primeros meses. Entra en ingdirect.es. La Linterna.
COPE. Estar informado.
Egipto vive en estado de emergencia. Desde esta misma tarde, el gobierno ha decretado además el toque de queda en las provincias más conflictivas. 145 personas han muerto y más de 1.400 han resultado heridas en los enfrentamientos entre el ejército y los partidarios del derrocado Mursi. Claudia Bayón.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación en Egipto. El primer ministro británico David Cameron ha asegurado que la violencia no resolverá nada y que lo que ese país precisa es un compromiso de todas las partes. Estados Unidos ha dicho que la solución es perseguir una reconciliación. También la Unión Europea ha instado al país árabe a la contención y al diálogo. El consejero cultural de la embajada egipcia en España ha calificado de irresponsable la actitud de los hermanos musulmanes ante la crisis que vive el país.
Yo creo que están actuando de manera muy irresponsable. Hay que poner los intereses del Estado por encima de cualquier interés. Hay que pensar en la sangre que puede derramarse.
También el gobierno español ha pedido a los políticos egipcios un diálogo nacional con la sociedad que permita a Egipto recuperar la normalidad institucional.
Saludamos a esta hora a Ramón Pérez Maura, director adjunto del diario ABC, experto en política internacional y colaborador habitual de La Linterna. Buenas tardes, Ramón.
Muy buenas tardes.
Egipto vuelve al estado de emergencia y al toque de queda. Se suceden las dimisiones en el gobierno. La última, la del vicepresidente Al-Baradei, ¿era lo esperado?
Bueno, nunca es esperado que haya una salida así. En este caso sí tenemos que tener presente que la de Al-Baradei es más relevante de cara al exterior que de cara al interior de Egipto. Al-Baradei intentó ser presidente con la nueva junta, no lo consiguió, y los militares lo hicieron vicepresidente por el renombre internacional de esta personalidad, que ha tenido cargos relevantes en Viena, en la Agencia Internacional de la Energía Atómica, pero él no tiene verdadero peso político dentro. Lo que pasa es que esto es una crisis consecuencia de la forma en que se produjo la salida del poder del presidente que, guste o no guste, era el que había sido elegido democráticamente.
Mursi fue derrocado por su giro hacia la islamización, sí, pero fue elegido en las urnas. ¿Se puede defender la democracia sin democracia?
Pues no, yo creo que no. Lo que pasa es que tampoco tenemos que olvidar que cuando Mursi fue desalojado por la radicalización que había puesto en práctica él de su islamismo anteriormente aparentemente moderado, y él había fracturado el país. Recordamos que las manifestaciones que se producían entonces eran de una cuantía similar a las que se producen ahora, aunque de signo opuesto, y que el riesgo de que él hubiera hecho lo que ahora han hecho los militares también era muy alto. ¿Es más legítima unas muertes que otras posibles muertes? Pues no, son igual de ilegítimas unas que otras, y Egipto lo que es un país roto.
El golpe de Estado nació como algo temporal. ¿Se desvanece, Ramón, una posible convocatoria de elecciones?
Yo creo que a corto plazo es muy difícil. Lo que pasa es que ese calendario sí está encima de la mesa. Sí hay un proyecto de elecciones municipales, legislativas, presidenciales, y lo que creo es que es difícil que se pueda cumplir en los plazos que estaban intentando poner en práctica la Junta con la bajo presión internacional, porque con 149, creo que son los muertos hasta ahora, encima de la mesa en un solo día, es muy difícil poder convocar unas elecciones que sean razonablemente limpias.
Una cosa más, por tu experiencia, Ramón, ¿estar en Egipto a las puertas de una guerra civil como en Siria?
No lo creo probable. Son sociedades árabes las dos, pero muy distintas entre una y otra. Lo que pasa es que cuando hay la cantidad de muertos que hemos visto ahora, cuando Mursi sigue teniendo el apoyo popular que se está viendo que tiene, tampoco es fácil contener. Me estás pidiendo una predicción que no me atrevo a hacer con rotundidad.
Esperemos que no, de todas formas. Ramón Pérez Maura, director adjunto del diario ABC, experto en política internacional y colaborador habitual de La Linterna. Muchas gracias por atendernos en esta
gracias
tarde.
Gracias a vosotros siempre.
Buenas tardes.
Gracias a vosotros siempre.
Las 8 y casi 18.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En España todas las miradas han estado puestas en la Audiencia Nacional. Allí la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha declarado como testigo por el caso Bárcenas. Cospedal ha negado movimiento de dinero negro alguno en el partido, Ricardo Rodríguez.
Casi 2 horas y media de declaración le han dado a María Dolores de Cospedal para negar la existencia de contabilidad B en el partido y el cobro de sobresueldos en negro. Además, en la misma línea de sus antecesores en el cargo, ha atribuido el control de las donaciones en exclusiva a la tesorería. A lo largo del interrogatorio, la secretaria general ha sostenido que ella no participó en la fijación de condiciones de la salida de Luis Bárcenas de Génova y ha dejado entrever que fueron pactadas por el propio Mariano Rajoy junto a Javier Arenas. De hecho, Cospedal ha reconocido su mala relación con el extesorero, inexistente incluso desde el 2009. En un momento de su comparecencia, la número 2 ha negado su participación en la supuesta donación de 200.000 euros para financiar su campaña en Castilla-La Mancha. El juez Pablo Ruz ha impedido a las partes ahondar en detalles tras alegar una posible inhibición.
Para los socialistas, Rajoy se ha convertido en el epicentro del caso Bárcenas. Es lo que ha dicho esta tarde el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, que ha anunciado que su partido sigue sin descartar una moción de censura, Ana Herrera.
Desde el PSOE creen que el testimonio de Cospedal ha ido contra el presidente. Para los socialistas, Cospedal ha dejado claro que el nexo entre Bárcenas y el PP es Mariano Rajoy. Dicen que el caso Bárcenas se ha convertido en el caso Rajoy y que poco a poco se han ido desmontando las mentiras. Óscar López, secretario de Organización del PSOE, afirma que entre Rajoy y Bárcenas existía un pacto secreto.
Ahora también parece
parece que no era el chantaje de un delincuente, sino el pacto del presidente del gobierno con ese delincuente. Eso es lo que parece después de escuchar a la señora Cospedal. Por lo tanto, situación de máxima gravedad.
López ha anunciado que desde el PSOE emprenderán nuevas acciones judiciales y parlamentarias y que la moción de censura es una medida que está encima de la mesa.
El juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Bilbao ha ratificado que Jone Artola, a etarra, no podrá ser chupinera de las fiestas de Bilbao, Antonio Millán.
Esta decisión ha sido confirmada tras estudiar el juez las alegaciones presentadas por Ayuntamiento y comparsas de Bilbao. Jone Artola es miembro de la Asociación de Familiares de ETA, Etxerat, y fue candidata por Euskal Herritarrok, así como por ANV, ambas ya ilegalizadas. Según la delegación del gobierno en el País Vasco, su designación podría vulnerar la ley de víctimas del terrorismo. Por su parte, Gorka Maneiro, parlamentario vasco de UPyD, ha solicitado que se nombre un nuevo chupinero que haya sido víctima de ETA para así plantar cara a la izquierda abertzale. No será hasta el próximo viernes cuando la comisión de fiestas se reúna y adopte una nueva decisión.
La zona euro abandona la recesión y lo hace gracias a Alemania y Francia. La economía de los países que comparten el euro como moneda creció 3 décimas en el segundo trimestre del año. Carmela Ballén.
Despega al fin la economía de la eurozona, que deja atrás el mayor periodo de recesión de su historia. Los 17 crecieron 3 décimas en el segundo trimestre, según los datos publicados hoy por Eurostat, con Alemania y Francia como principales motores y con la sorpresa de Portugal, que registró el mayor crecimiento de la eurozona entre abril y julio, con un avance de su PIB del 1,1%. 6 países siguen en recesión, entre ellos España, que pierde 1 décima. También Italia, que se deja 2, además de Holanda, Suecia, Bulgaria y Chipre. Sobre lo que cabe esperar, se pronunciaba en el mediodía de COPE Daniel Pingarrón, estratega de IG Market.
Yo creo que vamos a tener continuidad en este movimiento, pero la intensidad del movimiento creo que va a ser la clave, y aquí no está todo claro si va a intensificarse o va a mantenerse de manera moderada.
Una incógnita que también se aplica a España, que es previsible abandone la recesión en el tercer trimestre del año.
¿Y cómo han reaccionado los mercados a esa noticia, Paloma Estrada?
En el mercado de deuda se ha notado ese anuncio de la salida de la recesión de la zona euro. La prima de riesgo ha cerrado en los 260 puntos, alcanzando incluso los 259 en la jornada por primera vez en 2 años. También ha bajado ligeramente la rentabilidad del bono español hasta el 4,42%. Buenos datos, además, para el IBEX 35, que remontaba el rojo por la tarde hasta cerrar con ganancias del 0,35% y superar el máximo anual, consiguiendo los 8.789 puntos. El selectivo español se ha alineado así con las subidas lideradas en Europa por París, que ha ganado un 0,5%, y Frankfurt, que ha avanzado un 0,27%.
A las 8:30, toda la actualidad deportiva, pero antes, noticias de la cultura en la linterna.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No es viernes, pero se adelantan algunos estrenos de cine. Teresa Sánchez.
Comenzamos con la primera película, Aviones.
Bienvenidos al deporte más veloz del mundo.
Dusty, vas a enfrentarte a los mejores corredores del mundo.
Me aterran las alturas.
Sí.
Película de Disney que cuenta la historia de un avión que sueña con participar en una competición de altos vuelos. El problema, que tiene miedo a las alturas. Siguiente película, Exorcismo en Georgia.
Ese hombre salvó muchas vidas, supongo.
Y no se merecía lo que le pasó.
Ya no quiero vivir aquí, veo cosas.
Poco después de trasladarse a su nueva casa en Georgia, una pareja descubre que su hija tiene encuentros misteriosos con personas que nadie más que ella parece ver. Última película, Una casa en Córcega.
Este lugar es fantástico.
¿Vas a quedarte una temporada?
No, 2 o 3 días.
Una joven de 30 años recibe la casa de su abuela en Córcega. A pesar del intento de la familia para que la venda, Cristina desea averiguar por qué la abuela quería que se quedara con su casa.
La exposición sobre Dalí en el Museo Reina Sofía supera los 600.000 visitantes.
De esta forma se convierte en la más visitada en la historia de las exposiciones organizadas en Madrid. Una muestra que reúne más de 200 obras del pintor, algunas de ellas nunca antes exhibidas en España. El próximo 2 de septiembre está prevista su clausura.
Un graffiti de Banksy saldrá a subasta en diciembre en Beverly Hills.
Es la primera vez que una de las obras de calle del misterioso artista se subasta en Estados Unidos. Nos lo cuenta Mari Carmen Flores.
Florista, muchacha con una flor, fue realizado en 2008 en la pared de una gasolinera de Hollywood. Con un aerosol negro, Banksy dibujó una niña con una cesta delante de una enorme planta, cuya flor es una cámara de vigilancia. La casa de subastas Julian será la encargada de realizar la venta. Y es que Banksy es uno de los creadores más cotizados, quizá por el celo con el que guarda su identidad o también por la mezcla de humor y revolución que se respira en sus grafitis repartidos por todo el mundo. En febrero, Jazz intentó subastar en Miami una de las obras del creador británico, pero en el último minuto fue retirada por una controversia sobre el desgarro de la pared donde se había pintado en Londres.
Otra subasta, esta vez en el Reino Unido, se subasta una chaqueta original de John Lennon.
Una prenda que llevó el cantante a finales de los años 60 y que la casa de subastas espera vender por 14.000 euros. La chaqueta se la regaló junto a otros artículos la secretaria de los Beatles a un amigo de la banda. La subasta se realizará el próximo 22 de agosto.
Bryan Adams anuncia nuevo disco.
Será un álbum con sus grandes éxitos. Este trabajo se grabó durante un concierto que el cantante ofreció hace 2 años en la Ópera de Sydney. El disco saldrá a la venta el próximo 10 de septiembre.
A las 8:30 todo el deporte, pero antes actualizamos la información aquí en La Linterna.